Vamos a pedirle al Señor también que conceda la gracia a todos los que hemos orado el día de hoy, pero especialmente a aquellos que no te conocen, que restablezcas en su corazón la fe y que la oración tenga un efecto específico sobre la salud mental, emocional y espiritual, física de cada uno de los que estamos aquí. Pidamos la protección también del Arcángel San Miguel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en los combates. Sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Mándele el Señor que no pueda dañarnos. Humildemente te lo pedimos. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, usando el poder que el cielo te ha conferido, lanza al infierno a Satanás y demás espíritus malignos que recorren el mundo para la perdición de las almas. Antes de iniciar, quisiera que pusieras en tu corazón, en tu mente, a una persona a la que quisieras bendecir y le pidieras a Dios en este momento por ella. Esa oración se llama oración de intercesión. Vamos a pedirle a Dios por esta persona que a lo mejor nadie pide. Cuando menos a lo mejor tú, de repente, se te ocurrió a alguien que nunca habías pedido por ella. Pide en este momento para que el Señor le conceda estar bien, que no le permita morir en pecado, que le permita la conversión absoluta y decidirse a servir en el nombre del Señor Jesús para hacer el bien toda su vida. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros. Virgen gloriosa y bendita, seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ave María Purísima. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar, pues prácticamente de lo que viene siendo nuestra especialidad, ¿verdad? La razón de ser de esta comunidad que nos reunimos hace 39 años. Y decimos comunidad y no decimos solamente grupo porque hemos compartido durante muchísimos años con mucha gente. El común denominador ha sido la palabra de Dios. Hemos tratado de vivir conforme a la palabra de Dios, unas veces mejor que otras. Obviamente en la vida de cualquier ser humano hay muchas incongruencias, ¿verdad? Nos hace falta vivir mucho y de una manera mucho más auténtica. Pero la palabra de Dios ha tratado siempre su función, hacer y ejercer en nosotros los creyentes su acción. Y eso es lo que venimos a hacer aquí, nos venimos a exponer, así como una persona que está afuera y le pegan los rayos del sol, o una persona que asiste a una quimioterapia, a una radioterapia, está expuesto, ¿verdad?, a una serie de influjos, de rayos externos. La palabra de Dios tiene el poder de transformar, de convertir, de abrir nuestro corazón a las disposiciones y a la voluntad de Dios. Y de una manera especial, les decía esta semana, porque el Papa Francisco desde el 2019 instituyó que el tercer domingo del tiempo ordinario, estamos en tiempo ordinario, fuera una semana, un domingo dedicado a la palabra de Dios. Entonces, llama la atención, ¿verdad? Llama la atención de repente esta distinción, porque pues claro que de alguna manera siempre se necesita estar dispuestos y dedicados a la palabra de Dios. Porque la palabra siempre tiene una función. Nosotros todo el tiempo estamos hablando, todo el tiempo nos estamos comunicando. ¿Cuántas veces escuchamos frases como, es que si tú hubieras escuchado lo que me dijeron, no sabes de lo que me enteré? O sea, le damos tanta importancia a la palabra humana, nosotros hemos destruido y edificado a muchas personas con nuestra misma palabra. Ahora hay que reconocer lo que la palabra de Dios puede obrar en nuestra vida y puede transformar. Así como alguien va a terapia para que a través de la conducción con un profesional pueda salir aquello que está inapropiadamente hecho bola en alguna parte de la mente, del corazón, de las emociones, que esté produciendo algún trastorno, cualquiera que sea. Y a través de, paulatinamente, a través de las palabras, la persona va encontrando un consuelo, un alivio, una cura, una sanación que le permite volver a estar a un estado apropiado. Ahora imagínense cuando Dios habla. Cuando Dios habla, pues indiscutiblemente que nos debe y tiene que producir en nosotros un efecto fuera de lo normal. Fuera de lo normal comparado con la palabra humana. Entonces, estamos en la tercera semana del tiempo ordinario dedicada a la palabra de Dios. Y lo chistoso, lo curioso, lo irónico es que aún nosotros como, digo, los católicos tenemos fama de ser personas muy poco preparadas en torno a la palabra de Dios. Por eso somos materia fácil cuando una persona de otra religión cristiana hace un embate en contra de muchos de nosotros como católicos, pues prácticamente a veces no tenemos la formación apropiada. Y esto es del conocimiento general de nuestros párrocos, de nuestros obispos, de nuestras diócesis. Pero aún así, creo yo que nuestro esfuerzo por estar cerca de la palabra siempre ha sido muy mediocre, ha sido muy pequeño. La formación, hemos participado a través de estas décadas en muchos contextos que implican presente en institutos bíblicos, en la pastoral bíblica, en todo. Hay tres aquí, si gustan. Entonces, yo creo que lo que hace mucha falta es que nos decidamos a verdaderamente leer, verdaderamente estudiar, verdaderamente estar conforme a la palabra nos lo pide, ¿verdad? Bueno, entonces, y la invitación, por supuesto, es a que ustedes en sus casas, porque normalmente siempre hemos tenido Biblia en casa, la mayoría de las familias tienen, aunque sea de adorno, ¿verdad? Ayer, de una manera curiosa, el padre mencionaba tres cosas dramáticas que él había visto que se hacía con la palabra de Dios, y mencionó pues prácticamente una de adorno para detener algo, otra para darle a un niño en la cabeza que se portaba mal, y la otra para detener una pata de una mesa que se estaba cayendo. No le discuto, hemos visto cosas definitivamente raras, pero yo creo que la peor de todas que se puede hacer con la palabra de Dios es ignorarla, ¿verdad? Y yo te haría una pregunta y con eso empezamos. ¿Cómo te sientes tú cuando a ti te ignoran? Cuando tú traes con un planteamiento, traes algo que comentar, traes algo que decir, y de repente a quien le has dirigido la palabra sencillamente no te voltea a ver. No te escucha, no le importa, se da la media vuelta, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que a cualquiera de nosotros nos debería de causar alguna forma de sentimiento, ¿no? Adelante, hermano. Pero como a Dios lo tenemos por descontado, muchas de las áreas de nuestra vida lo tenemos por descontado, pues de repente pensamos que, ¿se acuerdan aquel dicho feo que dice más vale ser perro que de confianza? A veces a Dios lo hemos tratado así, ¿verdad? Con un desprecio extraño. Lo experimentamos tan incondicional, tan cercano, como si fuera una parte de nuestra vida que no, qué sé yo, que sabemos que está ahí, que el día que le clamamos y estamos en un estado de desesperación, pues levantamos la voz, pero como que no pasa la gran cosa, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí hace mucha falta que tomemos en serio que si Dios nos está hablando es porque está en esta época, está en este tiempo, estamos en la etapa de la revelación pública que se nos ha ofrecido, una época privilegiada porque a partir de la segunda mitad del siglo XX prácticamente se autorizó la lectura, el estudio de la palabra de Dios, pero todos los siglos, salvo los primeros tres siglos del cristianismo, posteriormente se hicieron tantos escándalos que de repente no se le daba a la palabra de Dios la importancia, o se exageraba, o se inventaba, o se manipulaba con ella. Entonces, por muchos años, sobre todo en los últimos dos, tres siglos, medio se cuarentenó, por decirlo de una manera. Y quizá algunos se acuerden ahí por ahí en alguna época de su vida, llegar a la casa de su abuelita, que era creyente, cristiana, católica, apropiada, y de repente toparse con un librito en el buró que se llamaba el Kempis, o Tomás de Kempis, ¿verdad? Imitación de Cristo. Porque las personas de buena voluntad que querían saber la voluntad de Dios, pero no tenían acceso a la palabra porque no había esta apertura que ahora tenemos de estudio, de conocimiento, de universidades bíblicas, etcétera, pues leían como una forma de consuelo y de formación esto en sus casas. Bueno, con esa introducción, lo que quiero decirles es que siempre ha existido épocas como esta. Y a mí me llama mucho la atención que la primera lectura con la que voy a dar una introducción, que es del libro de Nehemías, estamos hablando del siglo V antes de Cristo, estamos hablando de 2500 años atrás. El pueblo está en la etapa post-exilio de Babilonia. el pueblo está medio huérfano, el pueblo apenas va saliendo a reconstruirse como nación, su templo, sus murallas. Dios le levanta el castigo, por decirle así, de todas sus infidelidades, que la dramática y la más fuerte de todas las infidelidades que se le puede obrar a Dios es cambiarlo por alguien más, ¿verdad? Dejar a Dios de un lado y querer vivir como los pueblos paganos. Entonces, este pueblo se junta y deciden hacer algo especial. Imagínense un evento político como los de hoy en día. Se va a juntar el sacerdote y el gobernador. Y van a formar al pueblo y lo van a convocar. Y para tal cosa hicieron un estrado de madera. Hagan de cuenta, hicieron así un púlpito, una, ¿cómo le decimos nosotros? Una mampara, un escenario donde citaron a todas las personas, todo el pueblo, ¿verdad? Dicen, formada por los hombres, mujeres y todos los que tenían uso de razón. O sea, cualquiera que quisiera entender, que pretendiera. Podemos hablar de niños, de adolescentes ahí juntos, ¿verdad? Era el primer día del séptimo mes y Esdras, el sacerdote, leyó desde el amanecer hasta el mediodía. ¿Cuántas horas son esas? ¿Llevas cuatro horas?
Seis.
¿Eh?
Seis.
¿Seis horas? Mínimo, ¿verdad? Bueno, te voy a preguntar varias cosas, ¿eh? Entonces, es la ventaja de estar sentado enfrente. Se fijan, todo el mundo lo puede ver y me pueden ayudar a contárselas, ¿verdad? A ver si vuelve a bostezar a gusto. Muy bien. Entonces, el contexto es este. Seis horas desde el amanecer. ¿Qué pasa cuando a ti te invitan a un lado y te dicen, te esperamos ahí a la salida del sol? Pues si no es para hacer algún ejercicio que esté de moda o si no es para quién sabe qué, qué difícil veo, ¿verdad? Oye, vamos a empezar a trabajar al amanecer. Sí, Chuy, ¿verdad? No suele ser lo más adecuado ni lo más sencillo, ¿verdad? Entonces tú sí te levantas muy temprano, te levantas de madrugada, pero aquí se levantaron para escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Y mientras leían la palabra de Dios, fíjense, abrió el libro. Todos lo estaban escuchando, el pueblo entero se ponía de pie. Nosotros nos pasamos de una misa de una hora quince, sacerdote, y ya estamos reventando, ya hay efectos secundarios durante todo el domingo. ¡Qué barbaridad! El padrecito se tardó 10, 15, 20 minutos. ¿Y para qué me invitas a estas misas de sanación? Porque estás enfermo y porque lo necesitamos todos. Pero ya duró dos horas y media. La famosa misa de sanación del 6 de enero que se hace aquí en Catedral y dura pasado de 2 horas y media. Bueno, total, así somos. Pero no todos, ¿eh? Estos traen hambre, estos traen sed, vienen del exilio. Hace mucho que no oyen la palabra de Dios. Saben que son un pueblo que tienen su identidad. Hagan de cuenta que la nacionalidad del pueblo hebreo está en haber sido elegido por Dios. No tiene otra razón de ser. Y de pronto dejar de oír a Dios es como cuando alguien de pronto se queda viudo en casa. Deja de oír la voz del cónyuge, deja de oír la voz del hijo, deja de oír la voz de quien... Y es un extraño silencio. Este extraño silencio suele ser o puede llegar a ser muy desolador. Así experimenta el pueblo. Dice que todos decían amén, se inclinaban, se postraban rostro en tierra. Todo el pueblo postrado después de escuchar la palabra de Dios. Nada más como dato curioso, la Constitución Dei Verbum número 21 del Concilio Vaticano II dice que la misma adoración que recibe la Eucaristía en su presencia santa lo debe recibir la palabra de Dios. O sea que de alguna manera, cuando nosotros vemos la palabra de Dios en nuestra familia, no sé si alguien tenga la costumbre de tenerla por ahí en algún lugar en casa, más que de adorno, en un lugar donde pueda estar constantemente leyéndola, deberíamos de saber que Dios está presente en la Escritura, está presente, ¿verdad? Acuérdense que al principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, la palabra se hizo carne, antes de ser carne, ya era palabra. Y todo fue creado por la acción de su palabra, por él y para él. O sea, hablar de la palabra de Dios, que no hemos hecho otra cosa en estas últimas 4 décadas aquí, es hablar de lo fundamental que tenemos que escuchar. Pudiéramos haber omitido 1,000 cosas en nuestra vida que 1,000 personas no nos hubieran hablado, que de 1,000 cosas no nos hubiéramos enterado. Pero no saber de la palabra de Dios es estar destinados a una especie de orfandad eterna. Porque el mismo Señor Jesús decía, es que mis ovejas, las que son mías, conocen mi voz. Y yo te pregunto, ¿cómo conoces la voz de Jesús si nunca has leído su palabra? Si nunca has visto lo que tiene que decirte a ti. Tú y yo no vivimos históricamente hace 2,000 años, estamos en el siglo XXI. La única manera de escuchar la palabra de Dios es a través de su palabra, que la tenemos escrita por bendición de Dios en un solo tomo, ¿verdad? Biblos, que quiere decir rollos, 73 libros, 46 en el antiguo y en el nuevo. Muy bien. Entonces, tenemos que estar así, así actualizados. ¿Qué pasa cuando de repente tu celular, tu computadora te dice, es que esa versión ya no funciona, ya no puedes hacer traspasos, no puedes hacer transferencias, porque tu aplicación ya expiró, caducó y te tienes que actualizar? Bueno, ya quisiera yo que nos estuviéramos actualizando con el montón de cosas maravillosas que la palabra de Dios nos está diciendo. Pero nos hemos olvidado. Y obviamente las regañadas se vienen, las reciben los que vienen, ¿no? Porque, pues, no somos ni el 0.5% de la población que una vez a la semana recibimos un poquitito de la palabra de Dios, ¿verdad? No somos nadie, no figuramos. Y dentro inclusive de la iglesia, y aquí viene algo trágico, dentro de nuestra propia iglesia, la misma palabra de Dios es sumamente escasa. Y lo digo con conocimiento absoluto de causa, ¿verdad? Llega alguien, nadie sabe de palabra de Dios, hay muchos grupos, y estos mismos grupos no conocen que la palabra de Dios tiene la relevancia y la importancia que tiene. Pero así es, ni modo. Ha sido el gran truco, yo creo que del demonio, no se me ocurre de quién más, ¿verdad? De que el pueblo de Dios vaya caminando sin conocimiento de lo que el mismo Dios le ha revelado. Porque la revelación, es decir, lo que Dios quería que se supiera, está en su palabra. No está en tu imaginación ni en la mía. ¿Sí? No está en los diarios, no está en las aplicaciones. Gracias a Dios hay tantas aplicaciones ahora útiles. Pero normalmente no conocemos lo que Dios quiera. Y básicamente quiero terminar con un texto. Acuérdense que estoy leyendo el libro de Nehemías, un pedacito, ¿verdad? Dice que los levitas instruían a la gente y le decían, este es un día consagrado al Señor nuestro Dios. No estén tristes ni lloren, porque todos lloraban al escuchar las palabras de la ley. Cuando se habla de las palabras de la ley, es la palabra de la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia y los profetas. La gente lloraba. ¿Por qué lloraban? Porque, ay, les movía la nostalgia. Porque, no, pues sí. ¿Cuántos años estuvieron en el exilio? Estuvieron 70 años. La gente que estaba ahí, pues a lo mejor en su vida había escuchado la palabra de Dios. Se la habían de alguna manera transmitido sus padres, sus abuelos, que se fueron al exilio con ellos. Pero saber que Dios habla y tener capacidad de verdaderamente escuchar la palabra de Dios mueve el corazón. ¿Sí? Al principio de su pontificado, el Papa Francisco decía que era como hablar la ley, perdón, era como hablar el lenguaje materno, ¿no? O sea, como una mamá le habla a un niño y cada mamá le habla en un dialecto único, ¿no? No saben ni lo que le dice, ay, mi chiquito, ¿qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué? Y son una bola de pequeños vocablos y ruiditos y de repente el jaloncito, el apretón y le vuelve a decir algo y el niño se regocija. Es un lenguaje único, ¿verdad? Así es la palabra de Dios. Puede entrar y ha entrado, muchos de nosotros hemos tenido esta clase de experiencia, de escuchar la palabra de Dios y que la palabra de Dios te parta, así, te parta completamente de tu tristeza, de tu dolencia, de tu resentimiento, de tu enfriamiento y mueva las cosas. Pero esa experiencia no la vamos a tener nunca si no estamos expuestos a la palabra de Dios. Como el que nunca se expone a que alguien lo confronte, como el que nunca se expone al amor que alguien se lo pueda externar. Si tú nunca te expones a ese tipo de cosas, pues nunca vas a pasar por eso, pues, ¿verdad? A mí no me digas nada, ¿eh? Ah, bueno. Pues imagínate, ¿verdad? Y hay gente que vive así. A mí no me digas nada de nada, ¿ok? Tú te lo pierdes, ¿verdad? Sobre todo cuando estamos hablando de que el interlocutor es Dios. y no quieres saber de qué, ¿verdad? Pues entonces las cosas cambian completamente. Entonces el pueblo lloraba y no estén tristes porque celebrar al Señor es nuestra fuerza. Y de ahí viene esta frase: vayan y coman, tomen bebidas dulces y manden algo a los que nada tienen, porque hoy es un día consagrado a Dios. O sea, la palabra de Dios tiene efectos en la vida. Eso que se te movió en el corazón, no lo dejes ahí, no lo dejes en una tristeza, no lo dejes en un consuelo. Es como cuando de repente vamos a un retiro y pasamos por muchas clases de experiencias con la palabra de Dios, y siempre, cuando menos yo y muchos de los que me han acompañado, tenemos la misma sensación esa de quisiéramos quedarnos aquí, quisiéramos que esto se prolongara, que no se acabara este estado de paz, de plenitud, de alegría, de dejar las cosas que no tienen sentido y sin propósito en nuestra vida y vivir verdaderamente para lo que fuimos creados, ¿verdad? Para este amor, porque en esto consiste el amor, dice la Escritura, en saber que Dios nos amó primero. Pero a veces nos enredamos en la vida, en las prisas, en las estreses y en las cotidianidades y andamos queriendo derribar todos los días graneros viejos y construir nuevos, implicando relaciones nuevas, mentalidades nuevas, inventos nuevos, ¿verdad? Y la vida se nos va sin vivirlo apropiadamente. Pues esta experiencia de hace 2500 años, ¿verdad? Jesús se la aventó también. Y eso es lo que vamos a escuchar. Fito, si nos hace el favor de proclamarla. La vamos a escuchar en el Evangelio también que se proclamó el día de ayer. Que es un evangelio muy solemne porque es el evangelio de San Lucas, donde Jesús llegó a su tierra natal, ¿verdad?
Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Lucas.
Gloria a ti, Señor.
Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como nos la transmitieron los que vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también, este es el Evangelio, ¿sí? Yo también, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo desde sus principios, pensé escribírtelo por orden, para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas, todos lo alababan, y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación de los cautivos y la curación de los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de escuchar. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
¿A qué iba toda la gente a la sinagoga? ¿A qué iba la gente a la sinagoga? Acuérdense, la identidad del pueblo hebreo tenía que ver con la función específica de escuchar la palabra de Dios. Cumplir el sábado estaba destinado como un medio externo por medio del cual yo me adhiero y pertenezco a las promesas de Dios. ¿Y cómo manifiesto yo que yo quiero cumplir la palabra de Dios? Cuidando el sábado. el día dedicado al Señor. ¿Y cómo lo dedicaba el Señor? Que después se hizo un enredo, ya sabemos. Todo el mundo lo empezó a manipular de acuerdo a sus propios intereses. Pero básicamente era para reunirse y escuchar la palabra de Dios. Inclusive nosotros, algunos de nosotros, pertenecemos a una generación donde los domingos eran especiales. Y cuando tú querías usar tu mejor ropa, usabas la ropa de domingo. ¿Y cómo te vas a vestir?
De domingo.
De domingo, fíjate qué maravilla. ¿Verdad? Y ahora imagínate cómo te viste los domingos tú. ¿Verdad? Ahora los domingos quedó para vestirse, ¿qué? Pants todos flojos ahí, las chanclas a medio, ¿verdad? ¿Qué? En pijamas, ¿verdad? Entonces, de alguna manera se arraigaron en nosotros costumbres que denotaban que los domingos era un día especial. Un día para vivirlo en torno. Y la actividad central del domingo, ¿cuál era? ¿La comida familiar? No, la ida a misa, ¿verdad? ¿Y para qué? Oye, y si voy a misa y llego a la mitad, ¿me cuenta o no me cuenta? Típica pregunta de quien no estaba apropiadamente en la dinámica. Bueno, la celebración está planteada para que escuches la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Te cuenta o no te cuenta? Pues yo creo que ese legalismo está en la mentalidad de aquel que no ha comprendido que lo que cuenta es que la palabra de Dios haga en ti una construcción interna y después termines esa construcción con la comunión, ¿verdad? La palabra de Dios siempre va a producir un efecto, siempre. Inclusive hay experimentos científicos, ¿eh?, en el uso de la palabra. Creo que ya se los platiqué recientemente. Y el hecho de expresarse con algo, frente a algo, la diferencia de hablar palabra humana, de hablar bendiciones, de hablar maldiciones, tiene un efecto directo. Ya no sé ni lo que estoy diciendo, ¿verdad?
Muy bien.
Se prenden solos, así son, hombre. Bueno, no te preocupes. Bueno, el caso es que dice, muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron. ¿Cómo se llaman esas muchas historias? Esas muchas historias que trataron de escribirse. ¿Y cuál es la diferencia con esta historia? ¿Esta es una historia oficial de la vida de Jesús?
Apócrifa.
Muy bien. Entonces, los textos originales, los considerados de la revelación, el Evangelio de San Lucas. Pero muchos trataron de escribirlo y mucha gente inventó. Y esos evangelios, que el Evangelio de Judas, que el Evangelio de Pedro, son muchos de hechos escritos, muchos hay, se les denominan apócrifos o no verdaderos. Pero la traducción correcta debe decir no considerados como una revelación. Estos textos están claramente identificados como revelación de Dios. Eso es lo que Dios quería que supiéramos. Ahora, no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de leer básicamente los evangelios, pero yo creo que este es un buen año para empezar. Un capítulo al día y en 90 días terminas leyendo los cuatro evangelistas. Oye, pero si yo voy a misa todos los domingos. Bueno, si vas a misa todos los domingos, vas a eventualmente, en 3 años, vas a recorrer el ciclo A, B y C y vas a terminar más o menos escuchando todos los textos del Evangelio. Pero una experiencia personal, a lo mejor no la has tenido, ¿verdad? Y vale la pena, igual que como alguien desea comer en un restaurante muy renombrado y no quiere que le platiquen lo que pasa ahí, igual hay que sentarnos a comer la palabra de Dios, así como el Espíritu se le va a aparecer a Isaías y le va a decir, a ver, cómete este librito. Y me pareció, dice, dulce en la boca y me amargó las entrañas. O sea, la palabra de Dios a veces tiene estos efectos en nosotros. Produce en nosotros a veces un gusto, pero sabemos que nos mueve las entrañas porque tenemos que cambiar de vida, porque no seguimos haciendo las cosas, no podemos seguir viviendo las cosas de una manera inapropiada. La palabra de Dios nos confronta. Si ustedes escucharan una predicación mía de hace 30 años, ¿verdad? Yo recuerdo mil veces la experiencia. No teníamos estos medios que hoy tenemos. Y yo me acuerdo que los grabamos en unos cassettes, los típicos cassettes, ya saben, ¿no? Los que traías en el carro. Y yo al día siguiente, en mi trabajo, me iba solo y tenía que manejar un rato y yo escuchaba la palabra de Dios que yo había predicado. Palabra de Dios. Y yo me acuerdo que mi definición siempre de escucharme a mí mismo era como estar haciendo esto, ¿verdad? Como si yo solo me estuviera golpeando. O sea, la palabra de Dios confrontando tu forma de vida con lo que Dios quiere. En la medida en la que esta confrontación disminuya, pudiéramos atribuirle a los méritos del Espíritu en nuestra vida de conversión. En la medida en la que haya menos contradicciones, hay más un proceso de conversión. Muchas de estas contradicciones se tienen que llegar a dar mientras estamos en una etapa de la corrección original. Pero no podemos pasarnos toda la vida nomás corrigiéndose. Es como el que tiene una adicción y dice, es que yo ya tengo 10, 20 años sin drogarme. Pues sí, no te drogas hace 10, 20 años, pero ¿qué si haces? ¿Qué si haces bien? ¿Hacia dónde va tu vida? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Cómo has crecido? ¿Verdad? Y bueno, traemos una guerra en el mundo de los grupos de autoayuda, porque la gente se cuida mucho de no seguir sufriendo la adicción que sufre, pero asume otra nueva adicción, como la pornografía, que hay que denunciarla en todo momento, porque yo creo que pocas adicciones tienen repercusiones tan terribles en las familias, incluyendo, por supuesto, jóvenes y niños, como lo hace la pornografía. ¿Qué pasa en Jesús? Es algo maravilloso. Estábamos, no pierdan la sintonía de lo que 5 siglos antes vivieron aquellos que tenían tanto tiempo sin escuchar la palabra de Dios. Aquí la maravilla es que Jesús mismo, que es la palabra encarnada, va a abrir la boca. Va a abrir, y no es fácil abrir la boca, en un lugar donde la gente no esté dispuesto a escuchar. Es más, la palabra de Dios tiene un efecto muy especial. Se los voy a descubrir. Cuando tú llegas a un lugar de familia, cuando tú llegas a un lugar de trabajo, cuando tú llegas a un lugar inclusive de simple convivencia, y tú abres la boca, la gente te conoce. ¿Sí? Termina cumpliéndose el texto de la Escritura que dice que la boca habla de lo que el corazón rebosa. Y de repente alguien se levanta de la mesa donde está reunido y dice, qué bruto, cómo dice estupideces ese que está ahí. ¿Verdad? Y tienes una hora hablando estupideces. De repente alguien llega y te visita en tu casa, no es una persona muy grata, o es alguien de la familia que está acostumbrada a intrigar, a dividir, y te levantas con un mal sabor de boca. Y dices, qué bruto, es que cada vez que viene la fulanita de tal, ¿verdad? No quedamos más que peor aquí, y se pierde la paz. Cada vez que me visita la comadre fulanita de aquella, se pierde la armonía. Dejamos ver lo que somos nosotros. Pero cuando nosotros somos fieles a la palabra de Dios y nuestra experiencia de vida y de transmisión con los demás tiene que ver con la palabra, se definen los campos espirituales. Por eso Jesús muchas veces va a llegar a decir, no es a ustedes los que lo están rechazando, es a mí el que me rechaza. Cuando tú vives conforme a la palabra de Dios y te expresas conforme a la palabra de Dios, lo que va a llegar a suceder en tu entorno es que va a haber una reacción respecto de la palabra de Dios. Y esa reacción no tiene que ver contigo. Hay veces que hay gente a la que tú no le caes bien. Yo no sé por qué, pero este me cae mal. Y no has hecho ni tenido ninguna experiencia inapropiada, pero no le caes bien porque la palabra de Dios que tú expresas hace un forcejeo con esa persona y hay un rechazo absoluto. Y eso se ve en todos los lugares, ¿eh? O sea, por eso Jesús tenía una promesa. Decía, el que me siga, ¿verdad? Y le señalaba un montón de beneficios. El 100 por 1 en esta vida, los que hayan dejado casa, familia, bienes por mí, por el Evangelio, y en la vida venidera, la vida eterna. Todas estas bendiciones acompañadas con la persecución. Pero esta persecución es la forma clara en la que se denota que no van por ti, van por el Señor Dios. O sea, el nombre de Jesús sigue causando trastorno. Para muestra un botón, las Olimpiadas que acaban de pasar el año anterior, ¿verdad? En París. Podían expresar cuánta barbarie y vulgaridad las ideologías y las nuevas formas de vida del mundo, con todos sus enredos. Pero no pudiera venir algún deportista digno, ¿verdad? Que tuviera en su tabla de surfear o en su, qué sé yo, no sé cómo se dice, el que va en la frente, en un señalamiento, en un pañuelo, en un algo que dijera el nombre de Jesús, porque automáticamente era eso censurado, despreciado, maltratado, qué sé yo. Y así ha pasado en muchos lugares. Los medios de comunicación oficiales, sobre todo en el primer mundo, están instruidos para que el nombre de Jesús no aparezca en esto. Y si no, pues que cualquiera de los que haya hecho una película sobre Jesús en los famosos escenarios de Hollywood, pues nomás imagínense cómo les ha ido, ¿no? Y todas las historias que conocemos que suceden por dar la cara. ¿Qué es lo que a Jesús le pasa cuando llega a Nazaret? Fíjense, Jesús no hace otra cosa más que ser fiel a la palabra de Dios. Pero ser fiel a la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios e identificarse con la palabra de Dios es identificarse consigo mismo. La identidad de Jesús, su verdadera identidad, es la palabra de Dios. Él es la palabra de Dios. Él es la segunda persona de la Trinidad. Y esta segunda persona de la Trinidad, la que es el Verbo de Dios, no puede ser infiel a sí mismo. Llegar a la región de Galilea, venir predicando en todos los lugares, ¿y por qué no ir por todos los lugares propiciando riqueza? ¿Por qué no ir por todos los lugares? A ver, ustedes, ya llegó el maestro. En cuanto lleguen, miren, acérquense las vasijas, llénenselas de aceite para que las reproduzca. A ver, que haya comisiones con lotes de 5 panes y 2 pescados para que los multiplique y ya los vamos almacenando para no andar batallando todo el año. Pues, qué fácil, ¿verdad? Llenen las tinajas para la purificación, cualquiera que tengan por ahí, de 100 litros, de 20, de 30, de 40, de 50. Que el Señor se las transforme en vino para que les quede riqueza. Con una red pequeñita y una embarcación pequeñita, pues mira, a tal hora, en tal lugar, tira tu red a tu derecha y vas a sacar esos 153 pescados que denota muy interesantemente el texto. Jesús no anda haciendo promotoría económica, no anda propiciando ni predicando la abundancia de la vida en el recurso. Tampoco anda predicando la abundancia de la salud, aunque sí la usa. Si usa los milagros para respaldar lo que está diciendo con su palabra. Si el Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, hace todo lo que tiene que hacer para ponerlos en una buena sintonía, en un buen camino, combate todas las mentiras de la época Jesús las confrontó y sobre todo dejó clara la necesidad de mantenernos en la vida. Y todo lo que tuviera que ver con el desprecio a alguien, con el maltrato a alguien, con asesinatos, con muerte, con prostitución, con traición, todo eso es muerte. Jesús lo confronta y lo rechaza. Entonces Jesús va por todos los lugares hablando palabra de Dios. No platica chismes, no platica, insisto, sobre los futuros de Roma y no habla todos los días de lo que está pasando allá encerrados adentro del templo, aunque sí les va a llegar a decir un día a sus discípulos, cuídense mucho de la levadura de los fariseos. Cuídense mucho de todo lo que está pasando ahí, porque hay un grupo de personas que contamina la iglesia, contamina el judaísmo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando llega ahí a Nazaret? Entró en la sinagoga, sabemos a pie de la letra lo que sucedió. Y como era su costumbre hacerlo los sábados, desenrolló el libro del profeta Isaías y encontró el pasaje en el que estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí. Yo te hago la pregunta, ¿cierto o falso? ¿El Espíritu de Dios estaba sobre Jesús? ¿Quién dio testimonio de ese Espíritu? ¿En qué momento? En el momento del bautismo, le dejaron bien clarito a Juan, ese sobre el que baje el Espíritu y se quede con él, ese es al que hay que bautizar. A ese le vamos a dar el banderazo de salida, ¿verdad? Entonces, el Espíritu del Señor está sobre mí. Se lo va a decir también, Nicodemo, cuando lo vaya a ver de noche a Jesús, le va a decir: nadie pudiera obrar las cosas que tú obras si no vienen de parte de Dios. O sea, la gente que conoce de Dios sabe que Jesús obra y actúa conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo? Fíjense, no estamos hablando de expertos y de repente se topa Andrés con su hermano Juan, con su hermano Simón, hijo de Juan, que después se va a llamar Pedro, y le va a llegar, lo primero que le dice: hemos encontrado al Mesías. O sea, ¿cuál es la importancia y la relevancia para nosotros 21 siglos después? Que el ser humano sigue como oveja sin pastor. Cualquier tontería que van y le plantean, cualquier herejía moderna, con todos los matices que tenga y todas las legalidades en las que se sustente, termina siendo un desastre para la mente humana. Tenemos más personas enfermas que nunca en nuestra vida. Enfermas de las emociones, de la mente, de la percepción de la vida. Les comentaba yo la semana pasada con mucha tristeza de este médico jovencito de 25, 26 años que se quitó la vida. Y como eso sabemos, la ciudad en la que vivimos tuvo muchísimos años el primer lugar en la República de suicidios. O sea, ¿qué es lo que sucede? Que el peor de los peligros del que un padre o una madre de familia protejan a sus hijos de la muerte, el principal infractor sea la misma persona, el mismo joven, el mismo adulto. ¿De dónde se deriva esta descompostura? Y no porque no haya existido en otra época. Si ustedes leen el libro de Tobías, ¿cómo se llamaba la muchacha que se quiere suicidar en ese libro? La que el día de mañana se va a casar, ¿verdad? Con Tobías, y van a hacer una oración, y Sara, ¿verdad? Sara vive una vida tan desgraciada, se ha casado 7 veces, y en la noche de su boda sus maridos se mueren. Para que veas lo que es aguantar vara, ¿verdad? 7 casorios, 7 ilusiones, 7 enamoramientos, 7 deseos, y en el momento de la unión, ¿verdad?, íntima, entre el esposo y la esposa, un demonio le mata a los cónyuges. A ver, ¿quién se va a querer acercar con, o sea, ver, literal, era una viuda negra, ¿no? Literal. O sea, y sin embargo, Tobías la conoce y la ama y está dispuesta, y gracias a que Tobías es un hombre de intención pura y de corazón recto, y trae la bendición de Dios completita, y trae por un lado al ángel San Rafael, por eso la va a librar, pero qué aventado, ¿no? ¿Sí? Qué aventado sabiendo la historia. Y fíjense los suegros, que son la prudencia andando, ¿verdad? Los que ya son suegros, les sugiero la metodología, ¿verdad? Se llama Tobit, y no me acuerdo cómo se llama la esposa de Tobit, ¿verdad? Pero ruegan a Dios para que el matrimonio se pueda consumar. Pero por si las flies, cavan la tumba atrás. Pues ya llevaban 7, ¿no? O sea, fíjense que es curiosa la fe, ¿no? O sea, te ruego, Dios mío, sabiendo que me escuchas, para que lo protejas. Pero por si las cosas no suceden bien, pues de una vez, ¿para qué perdemos tiempo? Y yo me imagino cuando se levantó al día siguiente el tipo, y ¿van a sembrar árboles aquí o qué? Entonces, la palabra de Dios tiene un efecto específico. Hay estudios científicos, las neurociencias que ahora han avanzado en muchos campos, y gracias a Dios en el campo espiritual también, cuando hay un creyente que las explora, han descubierto lo que pasa en la mentalidad del ser humano cuando lee la palabra de Dios todos los días. O sea, hay efectos secundarios. Así como el que ve pornografía se descompone, el que ve violencia se pervierte, se enreda, el que lee las palabras de vida eterna se transforma. O sea, la conversión de nuestras familias y de nuestra propia vida, inclusive nuestra propia salud, mejoraría maravillosamente si estuviéramos expuestos a la palabra de Dios. Pero como es parte de la guerra espiritual y el demonio no está muy contento cuando en tu casa empieza a suceder esto, empieza a haber una serie de boicots para que esto no suceda. Ay, qué flojera. Ay, otra vez. Ay, qué enfado. Mejor prende una película. Y sí es cierto. Bueno, prende una película, pero que tenga que ver con palabra de Dios. No lo vas a encontrar como una película hecha. Pero si tú en YouTube, por ejemplo, a ver, quiero leer, voy a llegar a la casa y voy a decir, quiero leer, a ver, el libro completo de Nehemías. Los católicos casi no tenemos este trabajo, pero los protestantes sí lo tienen. Y prácticamente no consiste en otra cosa más que leer el texto. Entonces tú puedes ponerlo y capítulo 1 del libro de Nehemías, y pum, se lo van a aventar. Y le vas brincando, capítulo 2, capítulo 3. Y hace el efecto de ver cómo la palabra de Dios va transformando. Al principio hay un forcejeo. Claro que hay un forcejeo. Pero el espíritu reconoce la firma del autor, pues. Nuestro propio espíritu humano reconoce cuando Dios le está tocando. Y se deja tocar. No se resiste. Es algo como una extraña docilidad que tiene que llegar a darse siempre y cuando seas capaz de aguantar un minuto, dos minutos. No lleva más tiempo, ¿eh? No creas que vas a forcejear 10 minutos para ver si escuchas la palabra. Y bueno, hay gente que le gusta que le lean. Bueno, habrá gente que también, y tiene la dicha de tener a alguien en casa que le puede leer el texto de la Escritura. Si quieres hacer algo bien con un enfermo, léele la palabra de Dios. O sea, lo vas a tranquilizar, lo vas a serenar, lo vas a pacificar, lo vas a reidentificar, lo vas a refrecuenciar, lo vas a radiar con las palabras de vida eterna que transforman la vida. Nosotros hemos visto a mucha gente morir con la dicha de que alguien le lea la palabra de Dios. Y a veces, oye, ven para que le hagas compañía y tomes café y comas galletas y leas algo. Y qué maravilla sería contratarle a alguien solamente que te leyera la palabra de Dios. ¿Vieras lo que sucedería? A lo mejor en las últimas etapas de nuestra vida sería cuando verdaderamente nos convirtiéramos. Jesús entonces entra a la sinagoga, abre, encuentra el texto, es bien importante, ¿sí? No lee lo primero que desenrolla, encuentra el texto del profeta Isaías y sabe que ese está hecho para él, porque él es la palabra de Dios. El Espíritu del Señor está sobre mí. Fíjense lo que va a llegar a decir. Y los nazarenos, sus compas, sus parientes, que van a decir después, creían que estaba loco, van a decir que está endemoniado, algunos también. Después de este pequeño evento desafortunado, lo van a querer matar. A Parrasita que vivía en Galilea, ¿no? Sí, los galileos tenían fama. ¿A poco creen fama de cultos y de pacíficos y de buenos músicos y de buenos empresarios y de buenos... Los galileos eran el principal grupo celote de la región, o sea, contrario a Roma, la guerrilla estaba metida ahí, estaba metida en Galilea. Ya no eran así la gran gente educada, pues, gente brava, pero gente que tiene su arraigo y su nacionalidad en la palabra de Dios. Fíjense los 5 enunciados, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Qué se le puede arrebatar? ¿Qué se le puede rebatir? ¿Qué argumento existe contra el mismo Jesús si el Espíritu de Dios está en él? Segundo, me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva. La palabra ungir, unción, no es una palabra sencilla. La vamos a encontrar en la Escritura solamente cuando se trate de predestinar a un rey. Nada más. No se unge más que al rey. No se unge al profeta. Elías no ungió a su sucesor que se llamaba...
El hermano David.
No, Elías tuvo un sucesor. No lo ungió, le echó su capa encima.
Eliseo,
¿verdad? No lo ungió, le dio su capa para que chambeara con él. Entonces, la unción era lo que el profeta hizo cuando ya no está gobernando Saúl apropiadamente al pueblo de Israel. Y le dice, quiero que me escojas a alguien que tenga mi tipo de corazón. Yo quiero escoger al gobernante ahora. Te lo pedimos, Señor, ¿verdad? Yo quiero escoger al gobernante. Pues ve por aquel. Y entra toda la familia, una familia de un tipo renombrado de ese lugar, se llamaba Gesed, ¿verdad? Y van entrando todos sus hijos. Y hay uno, fíjense, el profeta es normalito, ¿eh? Lo aclaro. Pero cuando ve a Eliab, al mayor de los hijos de Gesed, que era un tipazo fornido, alto, guapo, dijo, ¡ay, este ha de ser! Criterios humanos. Pasaron todos y todos se le quedaron viendo y pues ya no te falta ningún hijo. Ah, sí, anda un plebe por allá, ¿verdad? Un chamaquito, suelto, porque acuérdense que los niños, los jovencitos no eran muy acreditados en el rol de la familia. Pues traigo a uno todavía ahí cuidando las ovejas. Tráetelo, no nos vamos a sentar hasta que llegue. Y llega David, 16 años, 17 años, flaquillo, dice, de buen ver, güerillo, ¿verdad? Y le dice Dios, levántate y úngelo. Ese es. Úngelo. ¿Saben cuál era el miedo del profeta? ¿Saben por qué no quería ir? Si el rey Saúl se entera que voy con el cuerno del aceite, así se llamaba el lugar donde se guardaba el aceite de la unción, voy a ungir a otro, me va a mandar matar. Porque significaba que vas a ir a... Muy bien, excelente, me gustó mucho eso. Vas a ir a destituirme, porque Dios quiere que alguien más gobierne. Por eso fingió que iba a hacer un sacrificio, fingió que iba a hacer una ceremonia. Fingió. Segundo concepto, el Espíritu me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva. O sea, soy un rey que va a luchar y servir, ¿verdad? A todos los que están pobres. ¿Cuáles son los principales y más radicalmente que pudieran utilizar este término? Un pobre significa un necesitado. A veces tenemos la imagen de que el pobre es el que no tiene para comer. Y por supuesto, puede entrar en ese contexto. Pero cuando la madre Teresa de Calcuta llegó con las misioneras de la caridad a Nueva York, dice, jamás nos imaginábamos que nos íbamos a encontrar a tanta persona pobre en medio de los barrios, en medio de tener lugar para vivir, refrigerador, estufa, la cena, pensión, y están en la absoluta soledad. Me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva. Buena nueva en griego, ¿cómo se dice? Evangelion. ¿Qué quiere decir Evangelion? ¿Y qué es la buena nueva? ¿Quién es la buena nueva? O sea, hablar del Evangelium, fíjense una cosa que en nuestra iglesia a veces se ha perdido. En nuestra iglesia actual se ha perdido. Hablamos de tantas cosas en la iglesia. Tanta jerarquía, tanto enredo, tanto clericalismo, tanto vicio, tanto conflicto, tantas pugnas, que se nos ha olvidado hablar buena nueva. Se nos ha olvidado hablar Evangelium. ¿Qué es el verdadero Evangelium? La esperanza en Jesús. O sea, todo lo que tú y yo creemos, tarde que temprano, tendrá un beneficio, tendrá un fruto. Es el año de la esperanza, ¿no? Nada más que falta complementar la frase apropiadamente. La esperanza en las promesas evangélicas. No tenemos esperanza de que haya un gobernante que cambie las cosas. No tenemos esperanza de que la diversidad y la inclusión y la civilización modernice y la apertura. No, esa no es la esperanza. La esperanza es en que la palabra de Dios se cumple y ejerce su acción en los creyentes. La esperanza es en el nombre poderoso de Jesucristo. La esperanza está en Él. No hay esperanza, ni hay futuro fuera de Jesús. No hay, no importa cuántas modernidades o con cuántas historias complicadas o sutiles o sofisticadas o muy estructuradas literalmente o literariamente que quizá tratemos de convencer a todos. El pecado es el que destruye a la humanidad. Dice el texto del día de ayer. O era el del día de hoy, ya no me acuerdo, el del día de hoy, ¿verdad? En el que la única razón específica, en la antigua alianza, el sumo sacerdote entraba cada año en el santuario para ofrecer una sangre que no era la suya. Pero Cristo no tuvo que ofrecerse una y otra vez a sí mismo en sacrificio, porque habría tenido que padecer muchas veces desde la creación del mundo. De hecho, Él se manifestó una sola vez en el momento culminante de la historia para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo. Estoy leyendo el texto de la carta a los Hebreos en el capítulo 9, que se leyó el día de hoy, primera lectura. Entonces, todo lo que ha pasado es una lucha contra el pecado por el sacrificio del Cordero Inmaculado para que todos tengamos vida y la tengamos en abundancia. Cada vez que tú y yo participamos de alguna forma de pecado, rechazamos esta extraordinaria historia de la salvación en alguna medida. Y somos pecadores, ya sabemos que somos pecadores, pero no podemos ser pecadores descarados. Tenemos que ser, si vamos a ser pecadores, somos pecadores por naturaleza, tenemos una naturaleza caída. ¿Saben cómo se llama la palabra antigua para definir naturaleza caída? ¿Cuál es la palabra antigua que casi no se usa, pero la explica muy bien? El ser humano sufre de una...
concupiscencia.
Eso, muy bien. ¿Verdad? ¿Cuántas veces ha bostezado el joven desde que le estoy preguntando? Ni una, no, no, no. Después de las preguntas, ni una sola. ¿Sí voy a bostezar? Me salvaste, que no te viera, güey. La concupiscencia es esa naturaleza humana que te extiende una invitación a pecar todos los días. Alguien tiene ese correo interno en su vida, ¿sí? De repente, no sabes tú por qué, pero pum, te llega una invitación aquí sola a la cabeza. Nadie te la mandó, ¿eh? Tú solito. Tu naturaleza inclinada, ¿verdad? Al pecado. ¿Y qué hay que hacer? Darle vuelo a... ¿Ese sería un pensamiento de qué? Digo, perdón, ¿ese sería un pecado de qué? De pensamiento. Y si le das... piola, cabida a los pecados de pensamiento, luego siguen las palabras de, los pensamientos de, digo, los pecados de palabra, y después, de obra, hiciste así, qué raro, ¿no? De obra, fíjate, pero hay que declararle la guerra al pecado, porque el pecado es la causa de la infelicidad. Todos los que vayan a terapia en la semana, no sé, pero de perdido unos tres de aquí si van, lleguen con su terapeuta, siéntense con su terapeuta, y díganle, ¿tú crees que la causa de mis problemas son mis pecados? Si no tienes un terapeuta y vas a un grupo de autoayuda, le cambiamos el nombre de pecado y le vamos a poner defectos de carácter. Oigan, pregúntaselos a la raza que te acompaña. Oigan, ¿realmente todos los problemas que yo traigo vienen de mis defectos de carácter? ¿Y qué te van a contestar todos? Sí. Que sí. Sí. Por orgulloso. Porque estás lleno de avaricia, porque estás lleno de lujuria.
Que confíes en un ser superior.
Sí, no, no, correcto, pero está haciéndose la denuncia. La denuncia a que de los pecados vienen los males. Pero si vivimos en una época donde nada es pecado, pues inscríbete en una membresía, ¿verdad? Una membresía para darle vuelo a la hilacha hasta ver cuánto tiempo dura, ¿verdad? Van dos, ya mero termino, ¿eh? Me quedan 4 minutos. Me ha ungido para llevar la pobre Salomona, para anunciar la liberación a los cautivos. ¿Cómo se anuncia? ¿Cómo se anuncia? La palabra es el anuncio deliberado, tangible y preciso de que estamos llamados a algo diferente. El único mandato que Jesús le hizo a su iglesia en los momentos previos a la ascensión es: vayan por todo el mundo. Vayan y prediquen el Evangelio. ¿A dónde había que ir? Con el vecino, con el pariente, con el compatriota, y anunciar que hay otra manera de vivir. Fíjense qué ironía. Pero las gentes que promueven una manera diferente de vivir, inclusive en contra de la vida, en contra del futuro, en contra de la ecuanimidad, en contra de la biología y de la ciencia, en contra de la economía, todos aquellos se la pasan anunciándola. ¿Cuál era la técnica fundamental que utilizó el Tercer Reich en Alemania?
Película.
No hacía otra cosa más que repetir por altavoces, pum, 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 los mensajes. los mensajes del nazismo. Porque la mente recibe, 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 la mente tipo Bobo Esponja que todos tenemos, ahí está, asumiendo, asumiendo, asumiendo. Puedes cerrar los ojos a muchas cosas, pero no cierras los oídos. Sigue entrando, sigue entrando, sigue entrando, mañana, tarde y noche, entra, entra. Y eso es lo que está pasando en todo el mundo. Montón de locuras, de rarezas, diciendo. El otro día me decía una mamá, es que yo el otro día sorprendí a mis niños, niñas chiquitas de 8 o 9 años. Ay, ¿qué pasó? ¿Y tú qué vas a estudiar, mijita? Y hablaban entre ellas las niñitas. Y de repente, ay, ¿qué pasó? Y si sales embarazada, ah, pues lo voy a abortar. ¿Y por qué? Porque no puedo suspender mis estudios. O sea, repetían lo que han oído una y otra vez. Porque el veneno ya está filtrado. Pues el veneno ahí anda en todos lados, como si no pasara nada, como si no fuera relevante, como si no tuviera repercusión. Bueno, ya se les olvida que hasta que se proliferó la legislación en favor del aborto en los últimos 10 años, todavía hasta 1987 se le insistía a la Organización Mundial de la Salud que pusiera las enfermedades post-aborto como algo sumamente tétrico y trágico en la salud emocional de una persona. Hasta que definitivamente pues, le terminaron obstaculizando el panorama, ¿verdad? Pero los pecados nos siguen dando lata en toda la vida. Y el Señor vino a eso, a anunciar que había una manera diferente de vivir. ¿Y a quién se les anuncia? A los cautivos. Hey, ¿qué dijeron cuando vieron a Jesús comiendo con los publicanos y con gente de la calle? ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué tu maestro come con publicanos y con pecadores? Y Jesús oyó. Lo han de haber dicho adrede estos desgraciados, ¿verdad? Lo han de haber dicho adrede nomás para ver si, según ellos, reclamaban a Jesús. Y Jesús oyó y él vino a responder. Él vino y respondió. Dijo, ¿para quién es el médico? Por ejemplo, si tú estás lleno de virtudes, si tú no tienes ningún problema en la vida, si tú eres ecuánime en todo, si todo está en paz, pues ¿qué estás haciendo aquí? O sea, aquí estamos puros necesitados. Puros necesitados. Yo como San Francisco, si el Señor no me tuviera agarrado, ¿quién sabe qué hubiéramos hecho? ¿Verdad? El Señor es el que nos dirige la vida, es el que nos ha transformado la vida. Yo conozco la mitad de los que están aquí con su vida personal y no quiero ni pensar qué sería si el Señor no te hubiera llamado, ¿dónde anduviéramos? Fuéramos descarados en otro terreno, ¿verdad? Eso es todo lo que seríamos. Cuarto punto, la curación de los ciegos. ¿En qué consiste curar la ceguera? No se refiere única y exclusivamente al montón de ciegos que Jesús curó. Se refiere por primera vez, la ceguera humana tiene que ser clasificada como una enfermedad. Hay veces, y te lo ha dicho alguien en tu casa alguna vez, o en tu cara, oye, es que tú no ves más allá de tus narices, es que tenías el problema enfrente, no lo veías. Es que todos nos dábamos cuenta, menos tú, ¿verdad? La palabra de Dios tiene este poder, tiene el poder de evitar que el ser humano reaccione y se convierta en un verdadero observador para que las cosas funcionen mejor. Dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de la gracia del Señor. Definitivamente los demonios, por donde llegaba Jesús, los demonios empezaban a gritar. Qué ironía, ¿no? Eso sí. En ellos sí había una verdadera agonía de ver al Hijo del Hombre. ¡Tú eres el Hijo de Dios! ¡Shh! ¡Cállate! ¡Cállate! Y sal fuera. ¡Vamos! No necesitamos publicidad de esa. ¿Sí? Esa no nos sirve para nada. Devolvió el volumen al encargado. Todos los ojos del asistente estaban fijos en él. Ojalá que hubiera terminado la historia. Ya sabemos que va a terminar queriéndolo reempujar de un barranco para despeñarlo. Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Ojalá aquí se hubiera acabado todo. Y todo el mundo le daba su aprobación hasta que no falta quien, porque siempre hay alguien que detracta, ¿verdad? Y empieza a decir el que está allá afuera. ¿Y a este de dónde le viene tanta sabiduría? ¿Dónde aprendió este tantas cosas? El poder que dicen que tiene para hacer milagros. ¿Qué no es el hijo de José y de María? Y a puro, con murmuraciones, a filtrar el venenito de no le hagan caso, no le hagan caso. su palabra no es nada. Y se la perdieron los nazarenos. Porque quiero que me investigue si existe algún otro testimonio en el que Jesús haya vuelto a la aldea de donde se crió. Yo no he visto en ninguna parte de la Escritura nunca que Jesús se haya vuelto a mencionar que regresó a Nazaret. Andará en muchas tierras de Galilea, inclusive en la Galilea de los paganos, en Cana de Galilea, sabemos que es su primer milagro. Pero nos la perdemos cuando lo invalidamos. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo. Vamos a pedirle a Dios que nos conceda la gracia de querer escuchar su palabra por encima de cualquier otra palabra a nuestro alrededor. Para eso te pedimos, en la medianera de todas las gracias, en María Santísima, como Madre nuestra también, que nos conceda la virtud de darle esta prioridad, esta preferencia a la palabra de Dios en nuestra vida por encima de cualquier otra palabra que se nos exprese a nuestro alrededor. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti amamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo, llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, gracias por su paciencia a todos. Gracias.